Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio, la 102.5, que hay que escucharla todos los miércoles a las 4 y media de la tarde y también hay que escucharla los lunes a las 11 de la mañana, que es cuando se repite este programa de Hablemos de Fallas. Como ya estamos, bueno, hemos inaugurado lo que es la exposición del Ninot, pues claro, indudablemente tenemos que hablar de fallas, de arte efímero, y tenemos que hablar de también de lo que de esa exposición del Ninot que bueno, que está dando que hablar por su contenido y también por esa inauguración que tuvo lugar el pasado viernes. Hablaremos de esto, de la exposición del Ninot, y lo haremos con un gran artista, que esta tarde está con nosotros, que en unos minutos, en segundos, lo vamos a presentar. Y también con nosotros, como no, nuestro colaborador Diego García, que con él repasaremos algunos temas de actualidad. Lo vamos a ver enseguida, en segundos, como digo. Buenas tardes, estamos con Bernardo Estela Parra, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bernardo, ¿cómo son estos días de ya vistas cara prácticamente a un mes y poco de plantar la falla?
Pues la verdad es que después de 30 años haciendo fallas, continúo estresadísimo todos los años, vamos. Mucha responsabilidad, mucha presión. Normalmente cuando entramos tema de pintura, me toca a mí estar coordinando taller y pintando, y la verdad es que, bueno, controlado, pero bueno, hasta el último día. Además, con las infantiles siempre pasa lo mismo, que cuando, si tienes un momentito, vas a hacer alguna chorrada más.
¿Cómo se siente el artista? ¿Agobiado? ¿Feliz porque ya su obra se está, digamos, terminando y se tiene ganas de verla en la calle, con la ilusión de verla ya plantada?
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que a estas alturas estamos agobiados y un poquito hartos. O sea, ya saturamos un poco falla. Pero bueno, eso cambia, el chip te cambia en el momento cargamos el camión para ir a la planta. Entonces ya empiezas con la ilusión, empiezas con los preparativos y te cambia un poco el chip. Pero ya te digo, este mes y pico es un poquito agobiante.
Bueno, pues como decíamos, tenemos aquí a nuestro colaborador habitual. Diego, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado de saludaros.
Bueno, que lo estábamos comentando, ¿no? Ya está a vista de un mes y medio prácticamente para las fallas y los artistas al 100%, trabajando en sus talleres como locos.
Sí, sí, mechas encendidas. La semana pasada ya la Ciudad de las Ciencias ya era un hervidero, ¿no?, de artistas llevando ninots allí. La verdad es que esto ya huele a fallas.
Nos acompaña también Andreu Estela. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas, bien.
¿Qué tal? Es el hijo de Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo vives tú este periodo? Un poco alejado, ¿no? Porque tú estás, digamos, enfocado fundamentalmente en tu carrera, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora pues se nota que ya llegan fallas porque, pues eso, mi padre pasa muchas horas en el taller y yo pues cuando puedo también voy al taller a echar una mano en lo que sea.
Muy bien. Bernardo, cuéntanos un poco. A nosotros cuando tenemos aquí a un artista nos gusta conocer un poco todo su historia. ¿Cómo comienza tu historia? ¿Cómo empieza? ¿Cómo decides ser artista fallero y cómo fue eso?
Vamos, mis primeros inicios fueron en el colegio, en EGB, donde una actividad era la de realizar el monumento fallero de la escuela y vamos allí. Pues me gustaba, era voluntario al tema este. Luego he sido desde niño fallero de una comisión en Alcira y siempre he tenido muy mamado el tema del monumento y el tema de la falla. Por unas cosas u otras, acabo los estudios de GB. Mi ilusión era un poco el haber entrado en artes y oficios, pero bueno, en mi casa como a que no veían demasiado, eso de artista no lo veían así un poco y bueno, al fondo pues estudié otra cosa que no me gustaba hasta que un día acabada la mili dije, no, yo quiero ser artista, Me planté un día en el taller de Julio Monterrubio y le digo, es que yo quiero aprender a hacer fallas y yo vengo aquí a trabajar gratis si usted quiere. Y vamos, estuve una temporada trabajando allí con él, viendo con él, y hasta que me cogió en el equipo. Y bueno, de ahí lo que pasa, mi comisión, podías hacernos la fallita, te metes con la fallita y bueno, lo vives. O sea, eso de que en aquella época acababa a las 8 de la tarde con Julio, me metía con la fallita hasta las 10 de la noche con la moto, con un frío que hacía de carcajente, me venía al Cira. Bueno, algo que te apasionaba, que lo vivías, que lo disfrutabas, que en el momento estaba plantada ya pensabas en el del año siguiente. O sea, no pensaba en el tema de, no sé, parece a lo mejor un poco el tema este folclórico que hay ahora del ir a que te dejen ver, sino que para mí realmente lo bonito era el disfrutarla durante todo el año, y una vez estaba acabada ya me daba lo mismo. Ahí me cogí, Julio decidió un año no plantar. Claro, pues yo lo que sabía era hacer eso, me puse a hacer fallas infantiles, me especialicé porque me gustaba. Además, yo admiraba mucho a Juan Canet en la época de Espartero.
Sí.
Me lié con este tema, me puse, hice un poco una cosa con una línea de Juan de pasteta y eso, y me fue bien. Y de ahí, pues bueno, conocí gente, empecé en el mundillo este, me metí en especial, ayuntamiento, y bueno, ya está hasta la fecha.
¿Cuál fue tu primera falla? ¿Cómo recuerdas aquella falla? ¿Recuerdas?
Claro que me acuerdo, y tanto que me acuerdo. Fue en el año 89, el año del centenario de las fallas de Alcira, en mi comisión, Pintor Andreu, y sección especial. En mi vida me he visto más agobiado, porque digo, joder, ¿dónde voy yo el primer año y me lío una sección especial? A ratos, y bueno, la verdad es que probablemente fue la única falla que yo lloré el día de la crema. Además, era una falla que fue curioso porque el año 89 llovió muchísimo, era un año que se deshicieron muchas fallas, y de hecho decían que era la falla de entra y sale, porque estaba toda en una base, no era como ahora, eran más pequeñitas, y la comisión, que llueve un poquito, metían la falla en un local, que para, la volvían a sacar. Y la verdad es que bueno, cuando haces un monumento en una comisión a la que te ata amistades, familia, y luego, pues bueno, ese año conseguí Ninot Indulta, primer premio sección especial, pues bueno, fue un año muy bonito.
Eso es entrar por la puerta grande.
Sí, pero al final hay veces que dices, jo, no sé si fue mejor o peor, sí, porque te pones la presión ya muy alta. ¿Te
dejas el listón arriba?
Sí,
bueno,
sí.
Entonces,
aparte de eso, quiero decir, un artista que se inicia, que empieza en una sección especial, la confianza, la comisión depositó en ti toda la confianza, a pesar de que...
Bueno, sí que es cierto que jugaba en casa, que era mi comisión, y sí que es cierto también que el presupuesto de la falla eran 350.000 pesetas, o sea que tampoco era una barbaridad. O sea, quiero decirte que bueno, y vieron la ilusión que tenía, las ganas que tenía, y bueno, y eso funcionó, la verdad.
Pero bueno, 350.000 pesetas del 89...
En el cartón ya me gané de 200.000, o sea que vamos.
Bueno. Era dinero, ¿eh?
Claro, no, es decir, era dinero. Lo estás diciendo como algo menor, pero yo creo que no era algo...
Sí, pero bueno, a los pocos años se dispararon un montón, ¿eh? La verdad es que si te hablo de que en el año 92 a mi Nacira ya se me ofreció más de 1.000.000 de pesetas. O sea que vamos, que fue un... Poco...
Sí.
En poco tiempo, bueno, se multiplicó lo que es el presupuesto.
El caché subió también, ¿no?
Bueno, yo creo que más que el caché era la seriedad y el saber intentar hacer un trabajo bien hecho.
Hablar de Julio Monterrubio es hablar de los grandes, de la falla. Pero ¿a ti qué te aportó Julio Monterrubio cuando estuviste trabajando con él?
Bueno, la verdad es una persona que para mí es un gran artista. Yo en la época que estuve también coincidí con el hijo. Y la verdad es que, bueno, muchas de las cosas en tanto a taller acabado y a experiencia se las debo a él. Yo aún, cuando entré allí, aún la vareta la hacíamos, clavábamos con tacha y plancha. O sea, que vamos, salí desde un principio con una base de taller muy fuerte y muy bien hecha. O sea, dominar moldes de escayola, modelar tema de barro, tirada de cartón, carpintería, dorar. O sea, prácticamente aprendí de todo, pintar al óleo. O sea, yo muchas veces pienso que uno tiene que tener una buena base de taller para luego ponerse al frente de uno. Uh-huh. Y vamos, eso, todo eso me lo aportó Julio Monterrubio.
Uh-huh. ¿Y de todo eso de que habla, de todos esos aspectos de la falla, cuál es tu debilidad? Es decir, ¿cuál tu debilidad en el sentido de qué es lo que más te gusta hacer en la falla? ¿La pintura, el modelado? ¿Qué es lo que más?
Yo lo que más me gusta es la composición y luego la pintura. El modelado es algo que hago cositas, pero no es mi fuerte. Entonces llega un punto que tampoco puedes abarcarlo todo. Entonces en ese tema no, pero bueno, la pintura, el decorar y la composición. Me gusta mucho darle muchas vueltas a la falla para acertar como me gusta y como creo que luego va a gustar.
Uh-huh. 30 años son muchos años, pero bueno, ahora hace unos momentos, además es que es un tema que cada vez que hablamos con un artista sale, ¿no? Estamos en una situación un poco, no voy a decir que crítica, pero sí difícil para los artistas. Y yo me imagino que en aquella época todo sería completamente diferente, ¿no? No tendría nada que ver con la situación que se vive ahora.
Yo creo que no. Vamos, los presupuestos eran más bajos, pero también había más facilidades. Ni los sueldos eran tan altos, ni el material se había encarecido tanto, ni vamos, en cuanto al tema de impuestos y de todo, se está apretando claro. Mucho a las comisiones y a los artistas. Uh-huh. Y llega un punto que, bueno, que yo cuando también salgo, yo salgo del taller de Julio porque cierra con 26 años y me caso. Entonces, yo no puedo tener un taller en el que invierta todo el dinero en el monumento, sino que yo tengo una familia a la que tengo que mantener y tiene que funcionar todo. Entonces, era otra manera, ya te digo, luego pues los que modelábamos se vendía cartón para otros artistas que no modelaban y se hacía, bueno, el típico refrito que se ha hablado tantas veces, sí, pero sí. Que bueno, que hacía que la economía del taller funcionara un poquito más relajada.
Has comentado de que bueno, dentro de todos esos años, pues has hecho la oficial, ¿no? Del ayuntamiento, entre, ¿no?
Sí, la verdad que la oficial la hice 7 años. Uh-huh. Uno fue alterno, pero los 6 primeros fueron consecutivos. Uh-huh. Además, entré de una manera un poco de rebote, porque yo debuté en San Marcelino en el año 97. En sección especial, al año siguiente San Marcelino, porque compra un casal, decide no plantar en especial. Sí. Y Julio Torras es el que me propone, Bernardo, ¿por qué no te presentas a la municipal? Yo te puedo acompañar. Mm-hmm. Bueno, hicimos el proyecto, nos presentamos a la municipal. Fue un año que hubo un follón con las medidas, con Moisés, porque era muy grande y se pusieron. Y entré, presenté proyecto, era el único, porque tampoco me conocían demasiado, se me adjudicó y bueno, y vieron que yo pues respondía. Creo que en aquella época eran unas fallas bastante didácticas y bastante chulas. En su época, siempre he dicho, pues bueno, esto evoluciona y lo que entonces era muy chulo, hoy queda anticuado. Pero bueno, fue una época además bien, incluso llegué a convalidar, o sea, a hacer municipal y especial. O sea, que también era un poco, decías, joder, tenía una capacidad de trabajo brutal.
No sé, pero tendrías gente, ¿no?
Sí, colaboraba, claro. Bueno, un par de personas y luego, pues, escultora en aquella época modelaba conmigo Dora Piles. Ah. Y en alguna cosita me ayudaba en pintura, del que en aquella época también absorbí mucho, porque a mí me gusta, cuando tengo a alguien colaborando conmigo, me gusta mucho observar cómo hace las cosas para aprenderlas y poderlas desarrollar. Juanjo Codina, que estuvo unos años, además en aquella época, pues bueno, la pintura de Codina era la que estaba en auge ya. La verdad es que muy bien.
O sea, con dos personas y tú plantaste la falla municipal y una de especial.
No, y alguna de pueblo, vamos, o sea que...
Un súper artista.
Ajá. Muy currante, más que artista yo creo que es currante, trabajador.
De todas formas, pienso que te organizas muy bien el trabajo y que es indispensable, ¿no? Porque también estábamos comentando que el año pasado plantabas 10 fallitas y este año lo haces 7 porque tú has considerado que es así. Eso es una tónica que habrás utilizado durante... Quiero decirte que esa organización te ha servido, digamos, un poco para tener una tranquilidad cara a tu trabajo.
Tranquilidad nunca, ya te digo, a estas alturas nunca la tienes, pero sí que es verdad que tienes que tener una disciplina. O sea, el tópico este de que el artista trabaja cuando está inspirado, mentira. Yo entro a las 7 de la mañana, salgo a las 8:30 de la tarde y curro mucho.
A lo mejor es que estás inspirado todo el día.
No creo, no, pero que bueno, que esto al final es un trabajo como otro. O sea, está claro que tienes que tener un ingenio, tienes que tener unas dotes, pero tienes que tener una disciplina de trabajo. O sea, aquí como digas, hoy no tengo ganas, mañana no... O sea, llegará un punto que vas a decir, jo, que no llego, ahora sí que
descuidas,
no llego.
Te descuidas y vamos, y lo que y al año siguiente no tienes trabajo, casi, se podría decir.
Sí, bueno, pero no te creas, que de todas maneras yo veo que hay por ahí catástrofes brutales y continúan muchas veces firmando con estos artistas que continúan haciendo catástrofes, o sea que vamos.
Muy bien, vamos a hablar en un momentito de la exposición del Nino, lo vamos a comentar entre los tres. Andreu, si quieres participar, no hay ningún problema, estás aquí también, pero antes, más que nada, vamos a irnos un poco a la historia, un poco de la exposición del Nino. Y cómo no, si recurrimos a la historia, tenemos que recurrir a nuestro amigo Javi Mozas, que nos va a hablar un poco de lo que es la evolución de la exposición del Nino. Buenas tardes, Javi.
Muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué nos vas a contar sobre la exposición del Nino? ¿Con qué nos vas a sorprender esta tarde y con qué vas a sorprender a los oyentes de UPV Radio?
Pues, bueno, no solo esta tarde, sino mi intención es que a lo largo del mes de febrero pues ir contando algunas cosas sobre la exposición. Entonces, bueno, para que entiendan un poco alguna anécdota o alguna otra historia que contaré a lo largo de las semanas, pues bueno, que menos que empezar por cómo nació la exposición, que sé que lo contamos el año pasado, pero bueno, nunca está de más recordar algún dato y alguna cosa. La exposición del Ninón nació en el año 1934 como idea de Regino Mas, porque en ese momento el Comité Central Fallero pidió a la sociedad valenciana en general si alguien tenía ideas para aportar para actos, bueno, pues que era el momento. Y el concurso de esas ideas pues lo ganó Regino Mas. El proyecto era un proyecto que se componía de varias partes. Era una cabalgata de Ninón en el que las comisiones falleras se disfrazaban y llevaban un linot a la exposición del linot, que era el segundo componente, donde sería, pues, con las personas que por allí pasaran lo votarían, y el linot que fuera indultado el último día se llevaba en una cabalgata del FOC hasta lo que posteriormente sería el Museo Fallero. Esas serían las cuatro partes de aquel proyecto. Obviamente, la que sigue tal cual es el museo Fallero y la exposición. En esa exposición del Nino, pues bueno, desde principio se ha hecho de la misma manera y es un valor patrimonial que conservamos desde entonces, y es único en el mundo porque se hace por votación popular, y el Nino es lo que pasa a formar parte del Museo Fallero. El Museo Fallero es único en el mundo por estas características, y lo que decide el público que vota ahí en la exposición, pues bueno, es lo que manda sobre cualquier otro aspecto. No todos los ninos son originales, porque bueno, desafortunadamente pues hemos pasado bastantes cosas a lo largo de la historia, como puede ser una riada en octubre del año 57 que anegó bastante lo que era el antiguo Museo Fallero. Entonces, bueno, en esos ninos se tuvieron que reconstruir y, por ejemplo, una de las novedades de la exposición del Ninot, creo recordar que fue en el año 95 o por ahí, pues fue la reconstrucción de algunos ninos indultados a cargo de algunos artistas falleros para ir completando la colección, que bueno, con el paso del tiempo se habían perdido. Incluso hubo un Ninot en el año 92 que era el de los prehistóricos del año 57, que se había perdido en esa misma riada, que se presentó por la falla de la plaza del ayuntamiento, y bueno, se llevó a esa exposición y estuvo expuesto, y luego se indultó y se quedó ya en el Museo Fallero. Y luego una curiosidad de la exposición del Ninot, que no sé si la gente se lo habrá planteado alguna vez, porque lo decimos así siempre, la exposición del Ninot, pero en realidad los ninos que se llevan, tanto mayores como infantiles, y ahí en el estudio está Bernardo y lo puede corroborar de muchos años ya, es que en las secciones principales no solo se presenta un ninot, sino que incluso se presentan escenas, pero ya debido al tamaño que se permite participar, y por lo tanto, pues casi que como que es muy curioso que se le llame exposición del ninot y que no sea exposición del ninot, pero bueno, como todo el mundo la conoce así, y la verdad es que los apasionados de las fallas estamos encantados de que se presenten tanto ninos como escenas.
Uh-huh. Bueno, hemos conocido la exposición del ninot en la Ciudad de las Artes como está ahora, la hemos conocido en la famosa carpa de Nuevo Centro, recuerdo, en el mercado de Ruzafa también.
El mercado de Ruzafa he llevado yo.
Uh-huh.
Y en la lonja,
¿no?
Efectivamente. Pasó por diferentes lugares la exposición. Cuando se creó en el año 34, la ubicaron en el mercado central. Allí estuvo hasta el año 1936. Una vez que se reemprendió la actividad fallera en el año 40, ya pasó a la lonja, y ahí estuvo hasta el año 1996, en que la lonja era patrimonio material de la humanidad, y bueno, se tuvo que quitar de ahí, como otras actividades que se hacían. De ahí pasó al mercado central, del 97 al año 2000, y luego en el mercado de Ruzafa estuvo también del 2001 al 2003, claro, sí, se fue en el 2003, y luego ya a partir del 2004... con Félix Crespo estuvo en Nuevo Centro hasta el año 2015 y desde el año 2016 pues está en el Museo de Ciencias, o sea que ha estado en bastantes ubicaciones.
Ha tenido su recorrido por la ciudad, vamos.
Sí, sí, sí.
Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, Javi, por estas anécdotas que siempre nos cuentan. Y bueno, no quiero despedirte sin felicitarte. Claro está, además lo hago por triple partida, como se dice, primero por ese premio Corfayer de Benicampa, luego por el premio Roure del Botanic, que también se te entrega esta semana, ¿no?
No, es a principios de marzo.
A principios de marzo. Muy bien, pues que...
Cuando hacen la gala la agrupación de Fallas del Botánico.
Uh-huh. Y por último te tengo que felicitar porque mañana es tu cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Así que creo que voy a ser el primero en felicitarte, pero bueno, que quede ahí y que los oyentes amigos lo sepan para que te lleguen esas felicitaciones. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo, se te está reconociendo después de muchos años de trabajo, así que te felicito y a continuar adelante.
Muchas gracias. La verdad es que, bueno, es un aliciente el que reconozcan a un historiador pues la faena que hace, porque, bueno, ya sabes que me gusta colaborar con las comisiones falleras y con todos esos proyectos que, bueno, pues puede hacer recuperar documentación antigua que siempre es tan complicado, y, bueno, pues las comisiones falleras pues lo agradecen y a veces pues lo ven de maravilla.
Uh-huh. ¿No? También para que... También para aquellos oyentes y amigos, esta tarde pueden pasar por el casal de Ramiro de Maeztu, humanista Furió, porque se da una charla, mitos y leyendas de las fallas, ¿no es así?
Sí, hablaremos un poco de cómo nace la figura de la falla mayor, cómo nace la ofrenda, cómo nace el traje de fallero, cómo nacen los premios, en fin, vamos a hacer una charla con fotos y con vídeos antiguos.
Muy bien.
Ahí lo dejo.
Pues ahí está, con José Luis Marín como compañero. Ahí estaremos esta tarde. ¿Que empieza a qué hora, Javi?
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene y seguiremos con anécdotas y con historias de la exposición del INOT.
Uh-huh. Nos vemos esta noche y la semana que viene nos oyemos.
Exacto.
Nos escuchamos.
Un abrazo a todos.
Muy bien. Exposición del INOT. Vamos a hablar un poco entre nosotros de la exposición del Nino. Partiendo de la base de qué significa para un artista la exposición del Nino. ¿Es un inconveniente o al final gusta? ¿Por la visión del artista referente a esto, cuál es?
Bueno, yo te puedo hablar por mí. Uh-huh. Cuando llega la fecha es un inconveniente. Uh-huh. Pero sinceramente creo que es bonito. Es algo que sabes que si tú tienes la suerte de que se indulte, va a perdurar por los años. O sea, entonces es algo que bueno, las fallas se queman, queda documentación gráfica, pero que realmente tener un ninote indultado en el Museo Fallero de Valencia, pienso que es un gran orgullo y un gran honor. De hecho, yo tengo uno que este año hará 20 años que me lo indultaron para la falla exposición, un ninot con el lema Safari.
Sí, sí.
Ajá. Yo no sé si has tenido tú, Diego, la oportunidad de ver esa cápsula del tiempo de Bernardo en la exposición.
Hombre, esa cápsula, a ver, yo estuve el otro día en la inauguración, pero no, pasé de corrido, es decir, la vimos en una hora y tal, pero vamos, evidentemente no me he fijado con detalle, ¿vale? Supongo que iré un par de veces o tres a verla con detalle, porque luego yo tengo la costumbre de ir con un amigo siempre, estamos dos o tres horas viéndolo con detalle, luego voy con mi familia, también lo vemos otro día y las niñas se fijan en lo que les gusta y tal, y otro día pues vamos con la falla. Entonces yo este año seguramente iré cuatro veces. Entonces, pero bueno, a mí me encanta. Yo la liturgia esta de que tenemos en la falla, de quedar todos para ir a verla, está claro que vamos a ver nuestro ninot o los nuestros, el infantil y el mayor y tal, y bueno, pues a los que más nos gusta pues nos hacemos el recorrido más largo, ¿no? Pero a mí me encanta la tarde esa en la que vamos con los niños, intentamos contarles a los que les gusta y se dejan que les contemos algún detalle, y bueno, yo me lo paso en grande.
¿Y qué podemos encontrar en esa cápsula del tiempo de la falla Ciscar-Burriana? Esa cápsula que podemos ver ahí, que la ves y da la sensación de que debe ser complicadísimo el meter tanto ahí y el reflejar tanto, ¿no? Porque en cierto modo transmite.
La verdad es que fue un reto porque, bueno, en un diseño de Paco Camayonga, con una falla que va sobre la Valencia del 3019 después de un cataclismo nuclear, que un fallero, Manolo, le hacía ilusión el intentar optar a un ninot indultado porque Ciscar no tiene ninguno, era muy complicado, vamos, de hecho Paco no lo veía, a mí en el fondo sí que me hacía ilusión, pero pensaba que era muy complicado. Y bueno, una de las escenas en la que íbamos a trabajar en la falla era el por qué no un robot está descubriendo una cápsula del tiempo en la cual va a haber un ninot de la exposición pues, del año de Ciscar del año 2019, y sí que... Bueno, pues ahí podemos tocar un tema más dulce, no tan loco como es el diseño de Paco, y bueno, y hacer algo que pueda quedar bonito. Y la verdad es que, bueno, empezamos, Paco hizo un dibujo, a mí he tenido la suerte de que un escultor que ya ha colaborado varias veces conmigo, que es David Sánchez Igualada, pues lo modeló. Problemas vienen cuando decidimos que la cápsula diera vueltas. Las medidas son 40 centímetros de diámetro, o sea, 40 por 50 son las medidas. Cuando tú metes algo circular, tienen que ser 40, pero claro, si la cápsula tiene 40, la plataforma y el nino de dentro no puede ser, porque si toca, hemos fastidiado el invento. 36 centímetros de diámetro. Claro, tú vas modelando piezas y luego vamos a ensamblar. Cuando ponemos a ensamblar, esto con la escuadra viendo, y la verdad es que, bueno... Lo que pasa es que esos días nervioso, porque además para encontrar la famosa cápsula en España no había. Los falleros de Ciscar hicieron, vamos, movieron cielo y tierra para encontrar el vidrio. El vidrio viene de Italia. Entonces, la verdad es que llegó el martes antes de la exposición, o sea, con lo cual la probamos martes por la noche a las 2 de la madrugada, que yo no suelo hacer tantas horas. Estábamos allí probando a ver para que fuera todo bien, y la verdad es que al final muy satisfecho, de verdad, creo que se ha quedado un trabajo bonito. Inconvenientes también es que cuando un muñeco da la vuelta, tú tienes que hacer la delantera y la trasera. O sea, claro, tienes que trabajarlo por todos los sitios. Trabajarlo. Si es una frontal, sabes que, bueno, detrás pones alguna escenografía, pero que no se va a ver nada. Pero cuando da vueltas, no hubiese quedado bien que por la espalda hubiésemos visto solo espaldas.
Sí, sí.
Entonces
sí,
hubo que modelar más piezas de las que en un principio iban para que quedara bien, pero claro, modelando con plastilina y cosas muy, muy, muy pequeñas.
Un ninot que pertenece a la falla Císcar Burriana, que participa en especial, que ¿cuántos años ya con Císcar Burriana?
Cuatro. Este son 4 años ya consecutivos con Císcar.
El cuarto premio, si no me equivoco, el año anterior.
El año pasado, bueno, fue un éxito total, bueno, como si hubiese sido un primero, vamos, cuarto premio de sección especial y mejor nino de sección especial, con un presupuesto humilde, o sea, dentro de la categoría, pues a lo mejor estamos en el 7º, 8º puesto, y bueno, ellos muy contentos, yo también. Pero claro, este año también te aprietan un poco,
claro,
más.
Claro, el listón se queda alto. El listón lo dejas muy alto.
Además, que es una falla que se preocupa por el arte efímero, por lo que es la falla en sí, tanto en la adulta como en la infantil. Pero la infantil la cuidan con mucho mimo, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Es muy similar a mi comisión. Son comisión de infantil y de especial infantil. Entonces les hace mucha ilusión estar ahí. Bueno, ellos lo viven. Además, este año están viviéndolo mucho con lo del ninot, están súper ilusionados y la verdad es que bueno.
Un ninot, el ninot de la falla Císcar que se puede ver indudablemente en la sección especial de la exposición del ninot y que en realidad está ahí, es decir, que va a competir entre los mejores por ser indultado, que ya depende de quién visite la exposición porque es un voto popular.
Claro, claro, desde luego. Yo voto 3 veces. Lo digo por si quieres intentar convencerme.
No, vamos a ver. Yo les dije a los falleros, mi trabajo está ahí. Yo he terminado ya con el tema de la exposición y ahora, pues bueno, es como todo lo que se está viendo por Facebook. Hay que venderlo.
Claro.
Aparte de tenerlo, hay que saber
venderlo. Hay que hacer una promoción también, independientemente de que sea bueno, de que sea bonito, de que esté trabajado y tal, hay que hacer también un poco de promoción.
Pero bueno, yo lo que tenía que hacer creo que lo he hecho. He dado todo lo que podía dar. Y bueno, y ahí está para que la gente lo juzgue y decida.
¡Bum! Una falla posnuclear, ¿no? Trabajando con Roberto Elías y con Paco Camayonga. ¿Cómo es ese equipo de trabajo? Yo recuerdo que cuando se hizo la presentación del proyecto ahí en Císcar, casi los trataste como fenómenos, ¿no? Como grandes colaboradores.
Sí, la verdad es que son, aparte de grandes profesionales, son también unas excelentes personas con las que me resulta muy fácil trabajar. Me han aportado aires nuevos, porque yo creo que uno tiene que ir rehaciéndose, no porque tengas 50 años tienes que quedarte un poco en el olvido o quedarte un poco estancado. Y la verdad es que, bueno, es el segundo año que colaboro con ellos, o sea, trabajo con ellos. Y la verdad es que muy bien, muy divertido. La verdad es que por lo menos nos reímos mucho, la verdad.
Esto ha llegado un momento en el cual se necesita no solamente lo que es el trabajo del artista, sino que se tiene que formar un equipo con diseñador, con guionista, ¿no? ¿Pero por qué?
Realmente porque yo creo que al final es porque queremos o porque necesitamos o porque yo al final, si llevo 30 años, he tirado de diseñador hace 2. O sea, hasta la fecha salía todo. ¿Qué pasa? Que llega un punto que te estancas un poco en ideas y si no quieres ser repetitivo, pues tienes que buscar algo fresco, algo nuevo, claro, para que te aporte lo que a lo mejor tú después de tantos años llega a un punto que no quieres quedarte ya un poco a plantar las fallas de Bernardo Estela del año 2000 o del año 96.
Sí. Bueno, sí, pues se inauguró, Diego, se inauguró la exposición. Tú estuviste allí.
Estuve, nos vimos allí. Sí.
Bueno, ¿qué primeras impresiones tienes de la exposición en lo que has podido ver?
Pues a ver, fui con varios amigos, comentamos mucho, pero bastante de corrido. Me quedé sobre todo mirando la sección especial grande y, bueno, no voy a dar mi valoración aquí porque me he presentado a jurado también. Uh-huh. Entonces no quiero... No quiero, a ver si lo podemos comentar.
Te quito la responsabilidad.
Pero no quiero, prefiero no. A ver, que lo mismo luego no me llaman, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, como me he presentado como candidato, yo tengo un favorito. Uh-huh. Entonces no quiero tampoco condicionar con mi opinión. Pero bueno, en realidad yo lo he comentado ya alguna vez. A mí la exposición del Ninot allí en el Príncipe Felipe me encanta. Es decir, creo que es una decisión fantástica que esté allí en un museo con esa relevancia y esa exposición, pues eso, con esa relevancia mundial, que no hay otra cosa en el mundo parecida ni similar, ni que se le acerque, y yo creo que si lo cuidamos pues no habrá nunca nada parecido. Yo estoy encantado, me encantó escuchar a la banda de música municipal ahí en la puerta inaugurando el acto, no sé, me parece que estuvo muy bien.
Muy bien, pues yo, mi opinión, la verdad es que, bueno, soy uno de estos frikis, como llaman, ¿no? De que visita la exposición muchas veces, trato de visitarla muchas veces, pues para tener una objetividad clara. Sí que es cierto que a mí un poco pues la sección especial la vi un poquito más, menos, pues qué sí. Diría yo, no voy a decir ni de calidad, pero a lo mejor no sea
espectacular, yo no, menos no, espectacular que otros años.
Exacto,
para dejarlo ahí.
Cosa contraria que ocurre en la especial, Bernardo, que estábamos hablando de que incluso hay una competencia muy grande para ver quién se lleva el indulto.
Vamos, es que la especial infantil es brutal. El nivel, no ya en el Ninot, ya está visto que están ahí, pero incluso en las fallas. O sea, aquí tú entras en una sección fortísima, con una cantidad de gente buenísima, que bueno, que después va a ser muy complicado para el jurado valorar, ¿eh?
Mm-hmm. Está claro. Bueno, pues nosotros estuvimos allí en la exposición del Ninot y realizamos lo que es una de nuestras entrevistas a José Ramón Esputz, el maestro mayor del gremio, que él, sus impresiones sobre la exposición del Ninot fueron estas. José Ramón Esputz, maestro mayor del gremio de artistas falleros, en la exposición del Ninot, un año más. ¿Cómo ha visto la exposición de este año?
La verdad que me ha sorprendido mucho el trabajo de nuestros compañeros, porque cada día se están superando más, a pesar de la crisis que nos embarga, pero estamos volcándonos, y a ver si así, de una manera o de otra, pues tanto autoridades como toda la gente pues se motivan y hacemos todos un esfuerzo y lanzamos esto hacia arriba, porque si no lo vamos a sufrir.
Lo has reivindicado, ¿no?, en tus palabras, en el...
Sí,
en el discurso
más o menos,
de inauguración.
Más o menos he querido decir, pues eso, haber un apoyo total tanto a la ciudad fallera como al oficio de artista fallero, porque si no estamos perdidos, vamos.
Y todas estas nuevas iniciativas que han habido hacia la ciudad del artista fallero, ¿han servido para algo o no?
La verdad que hay unos grandes proyectos, pero han empezado por unas pequeñeces que creo que casi ni tocaban. Parece ser que la voluntad sí que es pues tirar adelante con todos los proyectos que hay. Lo que pasa que, claro, por temas de dinero, por temas de voluntad política también, pues está todo un poco parado.
Uh-huh. Allí hablamos con el maestro mayor del gremio, que precisamente una de las cosas que comentó en su discurso inaugural fue la precaria situación de los artistas, y que, bueno, viendo también que en esa inauguración se encontraban autoridades, se encontraban políticos, lo que pidió es que se tomaran iniciativas no solamente hacia la profesión, sino también hacia lo que es la ciudad del artista fallero, que en este momento pues está, pues como se diría vulgarmente, de capa caída. En esa inauguración tuvimos la oportunidad de tener las primeras impresiones también de las falleras mayores de Valencia, de Marina Cibera y de Sara Larrazábal. Marina Cibera, en menos de una semana, exaltaciones, entrega de Ninoch, la gala de la pirotecnia, un cúmulo de emociones.
Pues sí, se nota que las fallas están cerquita y ahora el ritmo es muy intenso, pero porque vale la pena, son todos actos muy importantes que van a dar esa antesala a las fallas y tiene que estar todo a punto y demostrar que aquí se trabaja todo el año.
Bueno, lo más importante ahora es la exposición del Ninoch. ¿Hay algo que le haya sorprendido ya a Marina en esta exposición?
Bueno, a mí me sorprende lo mismo cada año, que es cómo las ideas no se agotan, los artistas saben renovarse, crear cosas nuevas, encontrar lemas significantes que sean relevantes y eso es lo que encontramos este año aquí.
Sara Larrazábal, en la exposición del Ninoch, cuéntame, ¿qué impresión te estás llevando de esta exposición?
Pues la verdad es que me está gustando muchísimo y este año, en comparación con otros que he venido a verlos, me está pareciendo que hay mucho nivel y que son todos preciosos.
Y ese Ninoch que representa tu falla este año de Cat de Suro, esa batalla de flores, ¿cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido?
Pues la verdad es que cuando lo hemos visto mi corte de honor y yo nos ha encantado, nos hemos emocionado, porque verlo ahí ya puesto, la verdad es que es muy bonito.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Las falleras mayores de Valencia, que están viviendo unos momentos indudablemente entrañables para ella, porque ya se acercan lo que son las fallas. Ciscar Burriana, la Plaza de la Tienda, ¿no? Y también, también tu falla, ¿no? La de Camino U, también la realizas más otras.
Sí, pero no es mi falla, es la de un hijo mío.
Ajá. Vamos. Camino, ¿no?
Que este año hace el 75 aniversario.
Que también lo has hecho el año pasado, creo que la hiciste también, ¿no? ¿O no?
Llevo 11 años, la 11, verdad es que soy
por
yo...
Por eso te iba a decir que varios años ya...
¿Sabes lo que pasa? Que soy artista que siempre he dicho que si estoy bien en un sitio no me muevo. Entonces la verdad es que bueno, que llevo 11 años con ellos. Este año es un año también bastante importante para ellos en su 75 aniversario. Y bueno, ahí estamos, dándolo todo lo que podemos.
¿Cómo colabora Andreu en el taller? Ahora que lo tenemos aquí, ¿cómo colabora? ¿De qué forma colabora?
Bueno, la verdad es que de unos años para acá mis hijos intentan ayudarme un poco a última hora porque, bueno, pues como todo se ve que me estoy haciendo mayor, que la presión me puede, entonces pues vienen a echarme una mano con cositas, a preparar o a empapelar. Luego en la planta ya llevan unos años que vienen conmigo y la verdad es que es súper bien. O sea, estoy muy orgulloso de los hijos que tengo porque cuando toca dar el callo están ahí con su padre apoyándolo en todo lo que haga falta.
Pero él, Andreu, ¿tú no cambiarías tu carrera, tu profesión cuando la termina? No la cambiarías por
aparte
la del artista.
Aparte de eso, desde pequeño, mi padre nunca ha intentado que nos guste el taller. Y más, yo tampoco tengo unos dotes artísticos como para dedicarme a ello.
¿Te has enfocado tu vida hacia otro...?
Sí, 100%. Pero bueno, eso no quita que cuando hace falta, ahí estoy en el taller. Pero no
¿Y quién te ha dicho a ti que no tienes dotes artísticas?
Bueno, yo a mí mismo.
¿Tú crees que no tienes?
Yo creo que no. Tampoco he hecho nunca por aprender. Nunca le he dicho, papá, quiero pintar. Pero para en el taller, pues eso, las faenas que puedo hacer, las hago. Incluso hacer recaos para que mi padre no pierda el tiempo.
Vale, está claro.
Todo eso, también es de ayuda.
Ah, no, desde luego. Cada uno a lo que hace bien. Si tu padre pinta bien y tiene que ir a hacer un recao, pues le ahorras el recao y que pinte él. No,
la verdad es que él siempre dice que a él no le gustan las fallas. A él solo le gustan las fallas que hace su padre. Entonces, pues bueno, es sí que es cierto y además te lo comentaba antes. Yo siempre he intentado, como pienso que en esta profesión se sufre tanto y después pienso que es una profesión que está en peligro de extinción, yo siempre he evitado que mis hijos vinieran demasiado taller y que a ninguno se le ocurriera el meterse en él. O sea, está claro que siempre si un hijo mío necesitaba trabajar en algo, la puerta de mi taller estaría abierta, pero que siempre he hecho lo posible para que no les gustara. Además es lo que digo, ellos tienen mamá o que pasan navidades y a su padre lo ven de uvas a peras. Yo te digo que mis hijos, Andreu y su mellizo Marc, nacieron el 27 de diciembre y mi mujer prácticamente en enero se tuvo que hacer cargo de los dos por las noches porque yo ya necesitaba descansar y era una época un poco estresante. Mi hijo el pequeño, mi mujer salía de cuentas el 14 de marzo. sea, con lo cual yo le dije, mira, yo lo siento mucho, me tengo que ir a plantar. Y no, si te mueve el parto, pues que te acompañen tus padres, de verdad, que es una profesión que no tienes derecho a
tocan
muchas
las fechas,
cosas.
Es que no, claro, no hay claro, otra.
Ya, pero
hay...
quiero decirte que entonces es algo que eso está ahí, y lo demás claro, se tiene que apartar.
Uh-huh. Sí, está claro. Si sale de cuentas el día 14, solo puedes plantar tú.
Uh-huh. Muy bien, pues otro aspecto de las fallas es la pirotecnia. Uh-huh. Indudablemente se presentó lo que es el programa pirotécnico de fuegos, un programa que lo sigue indudablemente muchos falleros y muchos seguidores de la pirotecnia. El ayuntamiento, pues con el paso del tiempo desde que está gobernando en este ayuntamiento, ha ido incrementando lo que es el importe incremento que ha ido realizando durante estos años, y eso pues al fin y al cabo es beneficio para todos porque disfrutamos de un mejor espectáculo, un programa de disparos que se complementa también con ese gran espectáculo pirotécnico de Anstel, que será el día 23 de febrero. Sí. Y en esa gala se hizo un homenaje a María Angustias de Guadix, de Granada, por el accidente que sufrió en fechas pasadas y en la cual pues hubieron víctimas mortales, y también la falla de la plaza de Montolivete recibió también su premio porque es una falla que consolidada con colla de demonios y dispara tres grandes mascletades en la semana grande de fallas. Tenemos declaraciones del concejal Fuset al respecto, que son estas.
Desde el ayuntamiento saben que cada euro que invertimos en pirotecnia se multiplica en la economía valenciana, en sectors per exemple com l'hostaleria. Per això anem a continuar incrementant aquesta aposta, incrementant també l'aposta per mantindre la tradició al temps que fomentem les innovacions i d'aquesta manera reconèixer el gran esforç i treball que fan els pirotècnics valencians. Un treball que els últims anys està donant uns resultats espectaculars i que esperem que així ho siga també en les falles de 2019.
Sí, a part d'això... hay que decir que Ricardo Caballer, Ricasa, es la empresa pirotécnica que se encargará del disparo de lo que es la Nit del Foc, la mascletà del día 19, la crema, y también precisamente de ese espectáculo pirotécnico del día 23. Hablamos con su responsable, con Ricardo Caballer. Ricardo Caballer, Nit del Foc, mascletà y crema, yo creo que todo un reto, ¿no?
Sí, bueno, y la mascletà de Amstel, ¿no? El empezar y el cerrar las fallas, ¿no? Los espectáculos probablemente más grandes. Vamos a ver, ¿no? Porque son retos, pero siempre tienen mucha presión encima, por eso siempre queda mucha expectación, ¿no? El volver otra vez, hacer el espectáculo. La verdad es que va a ser días de mucha tensión, muchos nervios. Y espero espero que la gente, pues, cumplir con las expectativas, ¿no? Que la gente disfrute del espectáculo, que vuelva a disfrutar con una Nit del Foc también, que tenga ritmo, que tenga, yo creo que sé más o menos lo que le gusta a la gente de Valencia.
¿Es una responsabilidad adicionar el cerrar las fallas de Valencia?
Hombre, claro, siempre es más complicado todo, porque al final no es lo mismo disparar la mascletà del día 1 que disparar el día 19, cuando uno ya está acostumbrado a ver todo lo anterior, ¿no? Acostumbrado a ver lo anterior y cada vez disparando más o menos o lo que sea, pero al final no impresionas, o para impresionar tienes que hacer mucho más que los demás para poder impresionar.
Ajá. ¿Y Ricardo Caballer nos puede adelantar algo de cómo van a ser esos disparos?
Hombre, aún todos no te los puedo adelantar porque hay muchos que están en momento en diseño, porque además dependemos de unas cosas, una serie de cosas que aún tenemos que hablar con bomberos, con policía, con delegación de gobierno para ver si pueden hacer o no. Pero vamos, que la intención es hacer un gran espectáculo, tanto en la mascletà de Amstel como en la Nit del Foc, como en la mascletà 19, como en la crema.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
¿Qué transmiten tus fallas? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué te gustaría que transmitieran? Son tres preguntas prácticamente en uno, ¿no? ¿Qué es lo que, cuando alguien ve tus fallas, qué te gustaría escuchar?
Bueno, yo una de las cosas que últimamente escucho y que me alegro es el ser uno de los artistas que más se adapta a los nuevos tiempos con la edad que tengo. Uh-huh. Después, pues bueno, la evolución. Yo siempre he dicho que un artista está continuamente aprendiendo. O sea, nunca hemos aprendido bastante. Y luego, bueno, el llegar al niño, el llegar al adulto y el disfrutarla. Yo creo que al final lo importante es estos 365 días que estás en el taller, el disfrutar de lo que haces y sentirte orgulloso de lo que estás haciendo.
Mm-hmm. Y durante todos estos años, porque 30 años son muchos años, indudablemente, ahora trabajas con guionista. ¿Cómo surgen las ideas? ¿O cómo, antes, cuando no existía la figura del guionista, ¿cómo surgía esa chispa?
Bueno, pues yo siempre estaba cavilando. Este año la haré de tal cosa. Y luego pues ibas, buscabas documentación. Entonces no había internet. O sea, que había que ir a las bibliotecas. Comprabas libros. O sea, yo recuerdo el año del Ayuntamiento del Faraón. Pues bueno, compramos documentación, libros y veíamos. Y pues, esto podía quedar bonito. Y la verdad es que te ponías y salían solas. O sea, que vamos.
Sí, bueno, eran otros tiempos. Y era la manera de hacer el guión.
Y luego mismo se trabajaba un montón, porque yo te estoy hablando, yo mis primeras fallas se modelaban en barro. O sea, que había que hacer pastar barro, poner barro, hacer molde, luego desmoldar, tirar de cartón, o sea.
Sí, claro, los materiales han ido cambiando también.
Pero claro, que yo era un faenón de miedo. O sea, el corcho nos, en muchos aspectos nos ha facilitado el trabajo. Pero nos hemos equivocado. O sea, metemos más. Entonces, con lo cual...
Bueno, seguramente si no hubiera sido por el corcho no se podrían hacer tampoco las obras que se hacen.
En cuanto grande, sí. Claro. En pequeño, bueno, en pequeño se vete, pero también estamos ya metiendo demasiado. Yo recuerdo, por ejemplo, mi año de No Campanar, que bueno, el presupuesto de aquel entonces para mí era una locura y no eran los años que se gastaba más dinero en No Campanar. Allí se metieron un mogollón de figuras que metí tantas que la ahogué. O sea, además Armiñana me lo dijo, dice, te has cargado la falla de tanto muñeco que has querido meter.
Ya.
La verdad es que bueno.
Sí, bueno, claro, si hay saldo, es decir, pues bueno, pues puedes poner todo lo que el dinero te dé, es decir, figuras. Ver, pero
yo en aquella época me dieron 8 millones de pesetas y en el 2013 era dinero, vamos, era un presupuesto importante. Pero que vamos, que al final hay veces que nos obsesionamos con meter y hay veces que embozamos la falla de manera que realmente cuando la gente va a verla no sabe lo que ha visto.
Eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, porque a lo mejor cuando llega un momento en que te precipitas y pones de más y entonces resulta que bueno, el presupuesto se te ha venido abajo.
Pero aparte de que se nos ha venido, y la verdad es que estamos en una época en la que vamos todos bastante agobiados de presupuesto, es que te puedes cargar un proyecto. O sea, algo que respira, que queda bonito, que tiene lo que tiene que tener, por la obsesión esta de o el premio o el justicia. No sé, más que nada, oye, creo que todos estamos con el tema de los premios. Nos podemos cargar un proyecto de una manera muy fácil.
Muy bien, hemos hablado de diseñador, de guionista, tus hijos que te ayudan. ¿Cuál es tu equipo colaborador en el taller?
Bueno, yo de habitual las fallas las hacemos ahora entre mi oficial, Fermín, y yo. Y luego, pues bueno, Paco este año ha modelado por ZBRA, me ha modelado su proyecto porque a él le hacía ilusión modelarlo él. En el tema de la pintura lo estoy haciendo todo yo. Y con la de Alcira también he tenido la suerte de contar con Dani Gonz para el proyecto de Alcira.
Muy
o sea,
bien.
Que bueno, que muy bien.
Con grandes señores de las fallas. Bueno, vamos a emitir la última entrevista que realizamos en la presentación de lo que fue el libro fallero. Allí pues estuvimos hablando con Luis Fernández, delegado de publicaciones de Junta Central Fallera. Un libro fallero en el que podemos encontrar todo lo que es un ejercicio de fallas, que allí estará también las fotos de la falla de Bernardo del año pasado. Por ese cuarto premio, porque hay que decir y decirlo bien harto que cada vez que se realiza lo que es la presentación del libro fallero, pues se tiene un recuerdo hacia hacia lo que son los artistas ya desaparecidos durante ese ejercicio, aparte de que hay una muestra importante de fotografías, de arte efímero, de todo lo que ha pasado en el ejercicio. Hubo, ya se hizo también lo que es el año pasado, una mesa redonda, en este caso Segreyes, 90 años del primer cárter de Fallas, con la intervención de Xavi Calvo, diseñador gráfico, Iván Esbrí, de la Asociación de Estudios Falleros, Fernando Tormo, director de la Casa Museo Segreyes de Albaida, y Manuel Muñoz, historiador del arte. Y esto es lo que hablamos con Luis Fernández. Luis Fernández, delegado de publicaciones de la Junta Central Fallera. He presentado lo que es el libro fallero por fin, ¿no?
Sí, la verdad es que es la publicación de la Junta Central Fallera, porque hay otras publicaciones, pero esta digamos que es la que la delegación más tiempo invierte, porque empezamos, nada más acaban las fallas, bueno, durante las fallas también empezamos a recopilar ya el material, pero ten en cuenta que es todo un año de material gráfico, de memorias de las delegaciones y luego, bueno, las memorias literarias, monográfico, es decir, hay mucho material, mucha documentación que hay que empezar y es, digamos, la publicación que más nos abarca en todo el año.
No, pero además alguien puede pensar y decir, no, es que estamos deseando de tener el libro fallero y no llega, y no llega, y no llega, pero es que esto tiene su trabajo, ¿no?
Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que este año hemos habido un cambio en la imprenta que cada dos años hay un concurso para ver quién lo publica, quién lo imprime. Este año ha cambiado, entonces ahora tenemos una imprenta nueva, una imprenta que además está en Castellón, que ha empezado el día 1 de enero el contrato, entonces quieras que no, pues nos ha retrasado un poquito tener que empezar de cero con una nueva imprenta, cuando ya más o menos con la imprenta con la que estábamos era ya todo más fluido explicar. Es que es un libro con tanto contenido, con tantos datos, que explicarle a alguien, a un maquetador, a alguien que lo tiene que imprimir desde el principio, cómo lo tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, pues tiene su tiempo. Pero aún así, la verdad es que la imprenta ha llegado a tiempo. Hemos podido disfrutar de los primeros ejemplares. Durante esta semana llegarán el resto. Y como tú dices, es que es mucho material que compilar.
Y como siempre, recordando a los que ya no están con nosotros, ¿y qué más podemos encontrar en el libro fallero este año?
Bueno, ese capítulo me parece que es un capítulo indispensable, ¿no? Recordar siempre a la gente que ha estado en Junta Central Fallera. Nosotros también nos acordamos de los artistas, evidentemente, que son muy importantes y que han dejado su huella en el mundo de las fallas. Evidentemente, miembros de Junta, ese capítulo de la trayectoria fallera para nosotros es indispensable, y además dentro del propio acto de presentación es muy emotivo porque vienen las familias, les entregamos el libro, digamos que hacemos un recuerdo a la vida y a la obra de los fallecidos, pero luego tenemos los capítulos, los de toda la vida, los de siempre, los que tienen que estar, las cortes, tenemos los premios falleros del año anterior, tenemos los bocetos de todas las fallas de este año, tenemos todas las memorias de todas las delegaciones de Junta Central Fallera, y luego está también el apartado, digamos, cultural, que estos últimos años lo hemos hecho en plan monográfico. El año pasado fue Regino Más, el año anterior fueron el 75 aniversario de las fallas plantadas en el Ayuntamiento, y este año creímos conveniente tratar el año de 1929, es el 90 aniversario del cártel de Segreyes, pero también es el 90 aniversario del fallero, y bueno, hemos contado con la colaboración de la Casa Museo Segreyes y con historiadores del arte que han escrito cuatro artículos muy interesantes sobre, bueno, 1929, lo que supuso aquel año para las fallas y lo que supuso el cártel de fallas de Segreyes.
Hablando sobre José Segreyes, que ahí hemos tenido a Iván Esbrí, tú nos vas a decir los otros contertulios quiénes han sido.
Sí, hemos tenido a Juan Carlos Tormo, que es el director de la Casa Museo Segreyes, es el sobrino de José Segreyes, que él ha escrito la biografía, una biografía resumida de José Segreyes, que está en el libro oficial fallero. Ha venido también Manuel Muñoz, que es historiador del arte también y es experto en creatividad y fallas, y que él ha escrito la parte, el contexto social de 1929, social y festivo, cómo se gestan esas fallas de 1929, qué supone para la fiesta de las fallas. Y Iván Esbrí, que también, digamos, hace un repaso de la obra fallera de José Segreyes, que como él ha comentado, no solo se centra en el cartel, sino que luego tiene colaboraciones con revistas, portadas del libro oficial fallero, precisamente, y otras tantas. Y luego también hay una cuarta colaboración que también es muy interesante. Lo que pasa es que hoy no ha podido venir, es Xavi Calvo, que es un diseñador gráfico y es crítico de diseño, y nos ha desmenuzado un poquito lo que supuso aquel cartel de Josep Segreyes, que fue el primero, pero además dio un impulso a la escuela cartelística valenciana, y hoy no ha podido venir, pero bueno, dentro del libro podéis leer su artículo, que está muy interesante.
Además de esto, la exposición del Nino que conlleva la presentación del libro fallero también, con un programa de actividades culturales también importante que que tenemos que conocer a lo largo de estos días de exposición.
Sí, claro, a mí me parece, eso es una de las cosas más interesantes que se han hecho durante esta legislatura, yo creo que es darle contenido a la exposición del Linot, a la presentación del libro oficial fallero, es decir, crear alrededor una serie de actividades culturales que expliquen, que puedan explicar, que no sea llegar a un museo donde hay unos Linots, que la gente no sabe contextualizar, que no sabe de dónde vienen y por qué, bueno, pues alrededor todas estas actividades, visitas guiadas, fallas de celuloides, es decir, documentales que nos explican, que podemos saber, que podemos conocer el mundo de las fallas, el Indul del Foc, me parece interesantísimo, se han presentado hoy y yo creo que durante el mes de febrero y marzo yo invito a que nadie por lo menos se pierda alguna de estas actividades que son muy interesantes.
Muchísimas gracias, Luis.
Gracias a ti, Roberto, un saludo.
Bueno, Bernardo, antes de que termine el programa, yo después de ver tu trayectoria y lo que hemos estado aquí hablando y tal, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te queda por hacer en el mundo fallero? ¿Cuál es tu ilusión? ¿O qué tendrías que hacer tú para ver, decir, me falta esta guinda?
La verdad es que una de las cosas que siempre me han preguntado es ¿cuándo harás un monumento grande? Pues bueno, este año en hogueras voy a plantar mi primera hoguera grande. Pequeñita, vamos, pero grande, no sé. Yo creo que prácticamente 30 años han dado para mucho. He dado mucho por las fallas y bueno, yo creo que necesito ya es un poco el relajarme y el disfrutar más del trabajo y bueno, y vivir un poco.
Divertirte y ir menos...
Menos estresado. Vivimos en una sociedad que creo que en general se vive muy estresado. Y en cuanto a mi profesión, sinceramente yo creo que la gente, somos para mucha gente unos desconocidos y no se pueden imaginar el artista fallero lo que da y lo que sufre hasta tener su monumento en la calle.
Nos vamos a despedir ya, se nos ha acabado el tiempo. Te hago una última pregunta, pero me la tienes que contestar en 10 segundos como quieras, por lo que te ha comentado él, si tenías... ¿qué es lo que te quedaba por hacer? La pregunta que yo te hago ya la has hecho, pero ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a plantar en el ayuntamiento, en la plaza?
Sinceramente, sí. Para mí fue una experiencia muy bonita, la verdad. Pienso que es una falla con mucha responsabilidad, que no tienes la presión del premio, pero que tienes que dar tu do de pecho porque al final es la falla más vista de toda Valencia.
Nos despedimos ya, hasta el próximo programa. El próximo miércoles tendremos más y con siempre acompañado. Te invito a que vengas, Diego, la semana que viene. Tendremos que hablar de ese informe que ha aparecido ahí, un informe de 132 páginas sobre lo que es la evolución en la igualdad entre hombres y mujeres en las fallas. Muchísimas gracias, Bernardo. Y sobre todo porque has venido nada más ni nada menos que de Alcira hasta aquí, hasta Valencia, para venir a este programa, con lo cual yo te estoy súper agradecido que hayas compartido con nosotros esta hora de radio, y también a Andreu, claro que sí, que lo hemos tenido ahí un poquito abandonado, pero él ha estado escuchando todo lo que ha hablado su padre, que seguro que estará muy orgulloso de él. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, Ari, por tu control técnico una tarde más de miércoles, y a todos los oyentes de UPV Radio, que van a ocurrir muchas cosas en las fallas que siguen ocurriendo y que daremos buena cuenta de ello el próximo miércoles. Repito, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar siempre ahí.